Auspicia este programa el Club Japón Asia Pacífico, una comunidad de crecimiento organizacional para la generación de riqueza, el desarrollo integral y la colaboración productiva. El camino es Kaizen, una actitud en la mente, una disposición del corazón y una disciplina del espíritu. En Radio Cultura comienza Clave Japón. El primer programa dedicado al sistema de producción Toyota con la conducción de Pepe Kokubu.
Buenas noches, hoy día feriado también con Clave Japón. Uno está con la mente más tranquila, más tiempo para pensar. Estamos aquí con Melanie. ¿Qué tal, Melanie? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, casi noches en realidad, Pepe.
Sí, noches
de feriado.
Exactamente, ¿no?
Sí.
Así que bueno, vamos a disfrutar este programa con un tema muy lindo. Hoy, como siempre, ¿no? Técnica y cultura para la generación de riqueza. Un programa que hace crecer tus negocios junto con los mejores. Esos que saben mirar cerca y mirar lejos a la vez. En la operación técnica, Agustín Romero. En la locución, Mónica Pedre. En redes sociales, Nicolás Ciancaglini. En la coordinación, Jorge Cabrera. En la co-conducción, este amigo y servidor, Pepe Kokubu. Y en la producción, Melanie Ruibal. En el programa de hoy vamos a hablar de conocerse en el espejo del otro. ¿Qué es conocerse en el espejo de otro? Compararse con los mejores para mejorar. ¿Te
gusta?
Exactamente,
sí. A veces da miedo mirar a qué está haciendo el otro. Uno cree que tiene que cerrarse a su propia producción y manejarse solo, pero a veces está bueno mirar a los costados, no es nada malo.
Totalmente, está el autismo, que es lo peor de todo, pero también está la endogamia, que es muy mala también.
Uh-huh.
Bueno, hoy tenemos como invitados a Paula Fernández y a Micaela Farías.
Eminencias.
Eminencia, por eso, con los mejores.
Exactamente.
Con los mejores.
Exactamente.
Así que bueno, vamos a una pausita y seguimos.
El Club Japón Asia Pacífico agranda tu pensamiento y potencia tu capacidad. Sistema de producción Toyota con alma argentina. Método japonés. Ingenio criollo.
Bueno, entonces está esta cuestión de compararse con el otro para mejorar. El otro es el mejor espejo que hay.
Exacto.
Porque te responde. Porque en el espejo, el espejo común, ¿no es cierto? Uno puede ver otra cosa. Uno ve es uno mismo. En cambio, el otro es el que lo juzga. Entonces, bueno, eso se llama benchmarking en negocios y quiere decir, bueno, poder a ver cómo está este, cómo está otra vez, yo cómo estoy con respecto a este otro. ¿Por qué Asia es de clase mundial? ¿Por qué para ser de clase mundial yo tengo que pensar en Asia? Fíjate vos, Melanie, que ahora fue la reunión de la APEC.
Exactamente.
Con las máximas autoridades del mundo allí, Biden terminando su mandato, Xi Jinping, o sea, los dueños del mundo están reuniéndose en este foro. Eso es lo que muestra
Y es gente que si pudiera no se miraría directamente a los
así
ojos.
Es,
y
así.
Aún así lo hacen.
Y sí, se usan también de benchmark, porque incluso en la carrera armamentística, comercial, todo eso, bueno. Bueno, el tema del soft power. Lo que dice Alex Oxenford, que es ahora el próximo embajador en Estados Unidos, uh-huh. que habla de que, él dice, ¿no? Usar el poder blando para influir positivamente en el mundo.
Exactamente.
La Argentina. Después está el tema del puerto de Chancay.
También.
Que se acaba de, creo que ya se inauguró y que hay todo un revuelo que si lo van a usar para las cuestiones militares y qué. Y están las bases espaciales, la de Neuquén y la nueva de San Juan, chinas.
Sí.
Entonces, si no estamos... ¿Vos conocés lo de los rinocerontes grises?
A ver, así le contamos también al público.
Viste que había una cuestión que era la de los... como era los cisnes negros, ¿no?
Exactamente.
Entonces, que de golpe apareció un cisne negro. Bueno, el cisne negro, por definición, es algo que es...
Disruptivo.
Disruptivo y totalmente inesperado. En cambio, el rinoceronte gris es una cosa muy visible... Muy grande, muy peligrosa, pero que se viene viendo desde hace un buen rato. Bueno, Asia para la Argentina es un rinoceronte gris.
Es una buena metáfora.
Así que bueno, muy bien. En cualquier negocio lo que tenemos que hacer es una buena lectura del cliente. Eso es justamente el benchmarking. Y justamente eso es lo que nos permite... hacer una relación win-win. Si no hacemos esto, la relación va a ser siempre de perder. ¿Qué es lo que nos está pasando?
Tal cual.
Ese es el gran problema. Bueno, vamos a presentar a Paula Fernández. ¿Qué te parece? ¿Quieres presentar la voz?
Bueno, vamos a presentar a Paula, que ya les adelanto, es una eminencia en su área. Paula es licenciada en estudios orientales, también realizó un posgrado en educación, imágenes y medios, y obtuvo hace muy poquito, con una muy buena tesis, una maestría en industrias culturales, políticas y gestión. Ella es profesora de la materia Fenómeno Global de la Cultura Japonesa Contemporánea en el Instituto Superior de Estudios Japoneses de Nishagakuin. Es redactor independiente para Reporte Asia, que ya lo conocen en el sitio web. Ha dictado muchísimos cursos sobre historia, cultura, protocolo, muy buenos cursos de protocolo asiático para varias empresas, instituciones, y fue invitada a participar del programa Juntos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. Es alguien que estuvo allá. Ella también, y sobre esto vamos a charlar hoy, es directora de BA Asia Tours, su propia empresa de turismo, donde lleva a cabo recorridos turísticos con temática asiática aquí en la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, qué maravilla. Agustín, tenemos a la gente en video. Hola,
ahí
hola,
está Paula.
Está con su chikurín. Chikurín es el...
su cromaquí.
Es el, ¿cómo se llama?
El bosquecito de bambú.
El bosquecito de bambú.
Ella siempre tiene un fondo distinto para sorprendernos.
Así que bueno, sí, bienvenida, sí. Paula.
Bueno, muchas gracias.
Yo tengo ganas de hacerle una pregunta a Pau, porque estamos hablando de cómo conocer Asia, ¿no? Y entonces tenemos una oportunidad bárbara de conocer Asia sin viajar.
Hay muchos rincones escondidos en Buenos Aires y ella los conoce.
Y entonces decime, Pau, ¿de qué se trata y cómo nace BA Asia Tours?
Bueno, BA Asia Tours nace sobre todo por una inquietud personal que yo tenía ya hace varios años, pero por una cuestión de tiempo no había podido materializar. Yo trabajo en turismo desde hace muchos, muchos años, y a mí siempre me gustó el área, pero obviamente mi troncal, los que me conocen saben que yo he estudiado puntualmente el mundo asiático, entonces fue finalmente un encuentro entre esos dos mundos, ¿no? Y eso lo quiero remarcar porque, bueno, con Pepe hemos tenido la oportunidad de conversar muchas veces, sobre todo también desde el lado que él viene trabajando hace muchos años, y ahí hay un punto súper interesante porque yo terminé descubriendo que ese fue un camino de Kaizen que hice también, ¿no? Encontrar entonces esa combinación de esos dos mundos que se termina materializando, como les decía, recién cuando estábamos saliendo de la pandemia. Porque me encontré con un tiempo, creo que todos nos encontramos con un tiempo con el que no contábamos en principio, y empecé a pensar, bueno, cuando salimos de la pandemia, ¿Qué va a pasar? ¿No? O sea, yo trabajaba en el turismo y el turismo había sido una de las industrias más afectadas en ese momento. La gastronomía también era otra industria afectada. Y yo dije, yo tengo ganas de contarle a la gente lo que a mí me gusta. ¿Sí? Tengo ganas de que la gente pueda conocer Asia. Quizás no tienen el tiempo de hacer un curso de 4 años, la licenciatura, como hice yo. Quizás les interesa por inquietudes diversas y además se dedican a otras cosas. ¿Cómo puedo ofrecer yo ese conocimiento por fuera de un aula tradicional? Y el mundo del turismo justamente me ofreció esa oportunidad. Y pensé, tenemos tanta historia de las comunidades asiáticas acá, sobre todo del núcleo de China, Corea, Japón, aunque no las únicas, obviamente. Tenemos instituciones, tenemos monumentos, tenemos locales gastronómicos. ¿Qué tal si buscamos una manera de unir todo eso de manera amena, de manera coherente? Y en esa unión ir contando la historia de esas comunidades, la historia de los países que representan a esas comunidades y además todo otro bagaje y disparadores que puedan brindar los espacios mismos con diferentes cosas que podamos ir mencionando sobre su cultura. Y así fue como nació Beasia Tours, con un primer tour piloto sobre Japón a fines del 2021. Y bueno, a medida que fuimos saliendo de las restricciones de pandemia, fui brindando otras propuestas que recorrían la historia y la cultura de Corea en la ciudad, también sobre Vietnam, y empecé también a experimentar por fuera de lo que son tours con bus, que era como arranqué inicialmente, con peatonales, y diferentes temáticas que nos permitan abordar la historia de Asia en la ciudad.
Qué lindo, Paula, qué interesante además el tener la oportunidad de descubrir este mundo oculto para la mayoría de los porteños, ¿no es cierto? Así que bueno, e incluso sí. No sé si puede venir gente del interior para conocer en Buenos Aires. En el interior hay también, ¿no es cierto? Pero menos, ¿no? Las comunidades son más chicas. En Córdoba hay una importante comunidad japonesa, muy importante china, sí. También. No sé, coreana, pero...
Hay totalmente. En la Argentina en realidad tenemos como ciertos espacios, ciertos lugares donde obviamente florecen las comunidades, pero bueno, por una cuestión de localización, yo me muevo a Buenos Aires, es donde vivo, donde estoy, entonces bueno, dije arranco por acá, ojalá que obviamente el proyecto se pueda expandir y eventualmente podamos pensar en conectar otros puntos en el país.
Por supuesto, Pau. Bueno, buenísimo. Ahora vamos a una pausita y seguimos, ¿eh?
Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bien, seguimos con Paula Fernández, que nos está contando sobre su proyecto de EBA Asia Tours. Y Pau, me quedé con algo que mencionaste en la respuesta anterior que nos diste sobre cómo esto tuvo que ver con iniciar tu camino en el Kaizen de alguna manera. Y también me quedé pensando en que el turismo no deja de ser comunicación, pero estamos en un territorio como Argentina, donde todo es muy distinto y vos partís de una base de un producto asiático. ¿Qué tiene un poco esas reglas? ¿Cómo haces para combinar o si incluís la comunicación desde el punto de vista asiático o el modo de negociación asiático en un proyecto a nivel doméstico?
Bueno, eso sabes que es súper interesante, es una de las cosas que en realidad a mí más me moviliza, es un desafío constante. Además, yo como profesora de protocolo de comunicación especializada en la parte de Asia, es ponerlo en práctica todo el tiempo. Cosas que pueden parecer muy triviales a veces, ¿no? Pero en el mundo del turismo, a veces no está tan estandarizado que, bueno, cuando trabajas con distintas comunidades, las reglas son otras. Y los tiempos son otros. Y a mí lo que me pasa al trabajar obviamente con las comunidades asiáticas es que hay muchas de esas reglas que a veces es difícil de traducir. Por ejemplo, ¿no? Yo no puedo estar, de momento al menos, ojalá esto se pueda ir regularizando, pero los tours no pueden ser regulares en este momento porque requiere cada uno un proceso de logística, paciencia y reunión con cada una de las partes interesadas. Entonces, hago uno cada cierto tiempo porque requiere un nivel de atención y de paciencia y un ida y vuelta constante, que es parte de la comunicación asiática también. Sobre todo, muchas de las personas que hoy me acompañan, por suerte, porque ya hemos construido una relación de trabajo, lo cierto es que las conocí a través de intermediarios. Seguramente, se conozcan algunos que están en la cultura japonesa, que hay una palabra que se llama yokaisha. Es muy común en el mundo de los negocios, que es ese intermediario, ¿no? Esa persona que hace, funciona de mediador entre dos partes. Entonces, yo conocí a muchas de las personas con las que trabajo hoy gracias a un mediador, lo cual también a mí me pone en una posición de gran responsabilidad para con esa persona, porque como yo guié la relación nueva que esa persona me ayudó a sentar, también va a terminar repercutiendo en el mediador que nos presentó inicialmente. Entonces yo tengo que ser súper responsable en cuidar esa relación. Obviamente esto está yendo, fíjense, más allá de lo que es el producto turístico en sí. Entonces tenemos la paciencia, que es clave para cualquier relación que tenga que ver con estos países asiáticos. Tenemos que, he tenido que ser presentada por un intermediario. El tema de los tiempos es interesante también porque estamos hablando de que los circuitos turísticos se requiere obviamente pensar en un inicio, que uno llega a un punto determinado, en un momento determinado, y eso a veces en Buenos Aires no nos acompaña. Y es más, digo a veces y estoy siendo muy generosa, porque a veces pasan cosas como un piquete por aquí, un problema de tránsito por allá, y eso en realidad, entendido en el mundo asiático, es un problema muy grande. Entonces también el gran desafío es poder adaptar los tiempos, ser lo más responsable posible en la situación de que los tiempos se cumplan prácticamente a rajatabla, porque obviamente yo, si no estoy tomando tiempo extra no predeterminado que me ha brindado la contraparte, ¿no? Entonces ahí entra en juego ese tema del tiempo, que es sumamente importante. Pero al final de todo esto, la relación entre las dos partes, o sea, la persona que es mi proveedor, o la persona que me brinda el taller, la persona que participa en la propuesta que yo realizo, terminamos teniendo una relación cada vez más cercana, que es también mi intención, porque si bien esto termina siendo un producto turístico, a mí me interesa la conformación puntual de esa relación, que es finalmente, y seguro lo van a poder también ahí en la mesa confirmar, el objetivo de estas relaciones. El objetivo es ese win-win, como lo decía recién Pepe, y por eso lo uno tanto también a la filosofía del Kaizen. O sea, yo no quiero ganar yo, con ni siquiera hablando solamente del aspecto económico, quiero que la otra persona también gane, y eso es una responsabilidad también de mi parte.
Qué bueno lo que estás diciendo, Pau, porque justamente ese es el secreto del Kaizen en cualquier tipo de actividad, incluso no en Asia, en Argentina vos aplicás Kaizen y eso es lo que tenés que aplicar con tus proveedores, con tus empleados y con tus clientes. Así que hacer un tour con Bea Asia Tour puede también representar un aprendizaje para un empresario que es, entre dentro de un círculo, un circuito, una manera de hacer las cosas. Así que bueno.
Y ahí me surge la curiosidad, ¿hay algún tour próximamente?
Sí, justo estoy preparando uno que vamos a realizar este próximo sábado, que está centrado en la cultura del té. Sí.
¿Y cómo es eso de la cultura del té? Contanos un poquito.
Bueno, el tour se llama El Camino del Té. La palabra camino no es ajena a los que estamos involucrados en el mundo asiático, obviamente, porque todos recorremos un camino. Y en países como Japón hay hasta palabras que determinan ese camino, esa vía, ¿no? Lo que estoy proponiendo en este tour del sábado es recorrer unas cuadras que están comprendidas en un pedacito dentro del área de colegiales y otro pedacito dentro de Belgrano, uniendo espacios que trabajan con diferentes aspectos o materializan en sí el té de alguna manera, no solo bebiéndolo, transformándolo en otro producto, o sino también como parte integral de algún otro aspecto cultural.
¿Cómo entonces hago para hacer el tour?
Bueno, estamos cerrando muy, muy breve todo lo que es la lista. En realidad ya estoy pasando a la parte logística, porque justamente, como les comentaba, estos tours son distintos y tienen una logística de anticipación muy grande. Pero bueno, si alguien está interesado, podemos esperar hasta el día de mañana para terminar de cerrar la lista. Se comunican directamente al Instagram, que es @bea.asiatours, y ahí está toda la información.
Perfecto, hay muy poquito tiempo y pocos lugares, pero vale la pena. Bueno, antes de pasar al otro bloque, quiero presentarla a Melanie. Melanie es Melanie Ruibal, licenciada en Ciencias de Comunicación de la UADE, técnica superior en producción y dirección para radio y TV de la ISEC, docente del Departamento de Lenguaje de la Universidad Argentina de la Empresa UADE y de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad de Aquino, Bolivia. Investigadora en el Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas Proyectuales de la UADE entre 2018 y 2019, columnista de manga en Japón Hoy, ponente en congresos nacionales dedicados a la comunicación, la cultura y las narrativas visuales y audiovisuales. Es autora de artículos académicos sobre manga, anime y cine japonés, publicados en revistas científicas internacionales. Es evaluadora especializada en manga, anime y narrativas asiáticas para diversas publicaciones de universidades latinoamericanas. Y con esto vamos a una pausita. ¡Qué lujo, Melanie! ¡Qué lujo, Pau!
Podés comunicarte con Clave Japón enviando un WhatsApp al 11 55 77 11 92.
Bueno, yo tengo preguntitas para vos, Melanie.
Me saco el sombrero de co-conductor y paso al sombrero de especialista en manga.
De especialista en manga, exactamente. ¿El manga es una forma de arte o es una industria? ¿Cómo es esto?
Es las dos cosas. Ajá. Porque tal vez aquellos empresarios vinculados con Asia en Argentina, más involucrados con la industria pesada, con lo automotriz, digan, bueno, esto es entretenimiento nada más. Y sí, parte de las inquietudes de autores, pero es una industria también porque mueve millones de yenes, dólares e incluso pesos al año. Y implica que haya no solo autores, sino otros actores dentro de la producción de manga.
Mira qué interesante. ¿Y cuáles son estos actores fundamentales para que funcione la industria?
Por un lado, necesitamos a estas personas que crean las historias, que las dibujan, que son los que, podríamos decir, traen los sueños que proyectan y las ganas de contar algo. Pero no se puede contar nada si no tenemos una editorial por detrás. Una editorial que se encargue de producir, de seleccionar las historias que son vendibles a partir de ciertos criterios, que a veces desde el plano más creativo nos puede sonar un poco cruel, que haya historias que funcionan e historias que no, como si no merecieran ser contadas. Pero lo cierto es que hay una industria que demanda ciertas cuestiones y editoriales con editores justamente, y no estoy siendo repetitiva, sino que son quienes acompañan a cada autor dentro de las revistas donde publican antes de pasar a publicar libros, que los guían a partir de un sistema de encuestas, que si cuando se publica algo el público no lo recibe de la manera adecuada, directamente pasan a otra cosa. Entonces tenemos una combinación de una industria cultural justamente, donde necesitamos de gente creativa, pero necesitamos de gente con criterio empresarial.
Muy bueno porque además la industria pesada, si vamos a llamar así a la industria bien dura, ¿no? Como la de hacer autos, es una industria que también, especialmente los japoneses, usan mucho lo que es la encuesta, lo que es entender qué piensa el cliente de mi producto, e incluso, como hablamos en un programa anterior, de diseñar ya en función de lo que quiere el cliente, de lo que va a sentir el cliente. Eso se llamaba Kansei, ¿no es cierto? Y me recuerda también a lo que dijo Teodor Adorno, que mencionó Pau a la vez pasada respecto de lo que era industria cultural y que para él era una despreciable porque desnaturalizaba la naturaleza al arte. Bueno, no importa. Vamos a mira, hay una pregunta que tengo muchas ganas de hacerte. Japón y Argentina, ¿Usan benchmarking para producir manga?
Japón seguro, desde sus orígenes. Si vamos a la parte más mainstream del manga, cuando se empieza a comercializar como un producto masivo después de la Segunda Guerra Mundial, una editorial que tal vez la conozcas, Kodansha, empieza a publicar revistas con distintos capítulos de distintas historias de manera semanal, mensual, pero es la primera que lo hace. Ve que hay un público para esto, más allá de que algunas cosas se publicaban en diarios antes, ve un público en los niños, ve un público en las niñas, ve un público en los adolescentes, pero es la primera editorial que ve esto cuando venía de publicar literatura y diccionarios. Otros vieron eso y dijeron, ah, acá hay algo. No es que se cerraron otras editoriales y dijeron, no, como mi competencia está haciendo esto, voy a decir que lo que hace mi competencia es una porquería y voy a cerrar los ojos a esta cuestión. Ahí aparecen otras editoriales, como por ejemplo Shueisha. Shueisha toma esto que hace Kodansha y, como pasa siempre, lo termina haciendo incluso mejor. Hoy en día Shueisha es la editorial más importante y más grande en cuanto a publicación de manga. Siempre se da este fenómeno cíclico en Japón en el que Kodansha ve algo y después Shueisha lo toma, lo mejora y genera un producto más vendible. No estamos diciendo que hay historias mejores o peores en ninguna editorial, pero a nivel modelo de negocio genera más el que miro al de al lado. Y en Argentina tal vez tendríamos que darle un poquito más de bola a eso, y cuesta desde el plano de la industria del manga hacerlo. Y lo terminamos haciendo cuando hay una obligación muy fuerte. ¿Por qué? Primero, porque la industria del manga en Argentina, por más que ya tiene casi 30 años, no deja de ser muy joven.
Claro.
Y no está acostumbrada a funcionar de esta manera. La industria del manga en Japón parte de editoriales que ya aplican este modelo, o por tomarlo de otras industrias, o por tomarlo de la propia publicación de o diccionarios o literatura o lo que sea. Aquí, por más que hay editoriales de otra clase de contenido desde hace mucho, la publicación de manga no deja de ser muy joven y hasta hace muy poco fue muy monopólica. Entonces, ese monopolio hace que tal vez algunos crean que tienen la palabra santa en algún momento y que cueste mirar al de al lado. Ese mirar al de al lado surge cuando viene uno nuevo y tal vez hace las cosas un poquito mejor. Entonces, empezamos a mirar que tal vez alguien hace las cosas de una manera distinta y nos vemos obligados a tomar. Terminamos aplicando esto, pero no porque querramos, sino porque no nos queda otra para seguir dentro del juego.
Claro, es algo muy cultural, ¿no es cierto?
Muy
que nos falta. Nosotros, justamente, nuestro espíritu individualista, preferimos. Como es un país que tiene tanto espacio y hay tantas oportunidades, entonces, bueno, yo hago lo mío, no me jodan. Allá en Japón están todos muy cerquita, se tienen que mirar mutuamente y aprovechan esto que decimos del espejo del otro para poder mejorar, ¿no es cierto?
Y mutuamente van tomando uno del otro, porque cuando, por ejemplo, Shueisha o Kadokawa, otras grandes editoriales, hacen algo que está bueno, o un tipo de publicación, o ir por una clase de historias, Kodansha también lo ve de enfrente o viceversa. Hay una retroalimentación y una sana competencia de alguna manera, porque todos tienen conexión con todos y, por más que saben que compiten con el otro, no hay una situación de rivalidad y odio alrededor, que tal vez acá tenemos una especie de River Boca de editoriales.
Claro, claro, claro. Ellos saben que el competidor lo beneficia. Lo dijimos en un programa respecto a lo que es Toyota, ¿no? Cuando Toyota hubo un momento de crisis acá y todas las automotrices estaban en crisis. Toyota es la que menos, porque siempre es la que se banca mejor las crisis. Pero a Toyota le preocupaba un montón que se fueran. Porque una empresa necesita a los competidores. Pero como necesidad, así como necesita la comida, la materia prima. Así que, bueno, muy, muy, muy lindo. Melanie.
Muchas gracias.
Sí, vamos a hacer una pausita y seguimos adelante.
Muy bien.
Reporte Asia. Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bien, seguimos con Clave Japón y ahora vamos a ir con nuestra siguiente invitada. Ella es Micaela Farías, que les aseguro que conocía Corea antes de que todos nosotros conociéramos de la existencia de las industrias culturales allí. Ella es directora de Asia Pop, encabeza este portal que está dedicado a la difusión de la cultura y del entretenimiento, no solo de Corea, sino de toda Asia. Esto fue un portal que fundaron en el año 2008 y que comenzó como primero un blog. Hoy es uno de los sitios web más visitados en español en lo que tiene que ver con cultura asiática, y ella también fue parte desde el año 2020 de eventos como Vive Asia, Asia Fest. También ha ampliado su enfoque para incluir contenidos que tienen que ver con otras regiones asiáticas, no solamente con lo más conocido como Japón, China y Corea, sino que se ha metido en cuestiones que tienen que ver con el sudeste asiático, con India. Y desde Asia Pop sigue también con lo que tiene que ver con la expansión de la oferta cultural y del entretenimiento. Buscan constantemente incorporar notas, análisis que hacen expertos, para así ofrecer una experiencia desde el sitio muy actualizada sobre las últimas tendencias y novedades del continente asiático. Si no conocen la web, visítenla ya. Muchas gracias por estar con nosotros, Mika, Miki.
Bueno, queda claro que realmente es cierto, literalmente, que Asia está a la vuelta de la esquina.
Sí, y ella ayudó mucho a que eso pasara.
Mirá qué bueno, qué bueno.
Bueno, muchas gracias.
Bienvenida.
Gusto. Es la primera vez que estoy acá, así que muchas gracias por invitarme.
Bueno, serás asidua invitada. Si podés venir, nos encantará.
Bueno, ya que nombramos tanto Asia Pop, muchas personas que nos están escuchando lo conocen, pero tal vez algunos no. Contanos qué es y cómo nació.
Bueno, empezamos en el año 2008, como vos contaste, con un blog. Ahí compartíamos, era como más una charla entre amigos, ¿no? Compartíamos un poco con otras personas, las pocas que había acá en Argentina principalmente, que se interesaban en lo que es el entretenimiento de Asia, principalmente series, películas y música. Y luego creció bastante, tuvimos un programa de radio online un tiempo que acompañó este blog, y empezó más gente a visitar la página, otras partes de América Latina, México, Perú, España también. Y creció tanto que empezamos a incorporar otro tipo de contenido y también más autores, y también se empezaron a acercar a nosotros las mismas colectividades, ¿no? Para compartirnos qué es lo que se estaba haciendo en la colectividad. Y también, como en esa época, 2008 y 2010, fue como el momento en donde las colectividades asiáticas, principalmente Japón, Corea y China, empezaron a tratar de llegar al público argentino, ¿no? Al público de América Latina, pero vamos, yo voy a tratar de centrarme en Argentina en este caso. Se empezaron a acercar para invitarnos a eventos, para que hagamos las coberturas, después para compartirnos lo que estaba haciendo y que nosotros compartamos también con nuestro público. Y bueno, así es como también empezamos a hacer eventos, a participar en esos eventos y también hacer esos eventos. Uno de los eventos insignia de Asia Pop es Asia Fest, en donde reunimos a todas las colectividades, algo que parecía impensado, ¿no? Porque bueno, cada colectividad tenía sus actividades por su lado y a través de diferentes personas, como contó Paula, mediadores que nos ayudaron a acercarnos. Paula es una de ellas también, que nos acercó a otras
colectividades. Perdón, Paula está. Pongámosla.
Que vuelva, Paula.
Pongámosla. Ahí estamos, ahí está. Buenísimo, gracias.
Paula también fue parte de estos eventos, también nos ayuda sobre todo a todo lo que tiene que ver con las colectividades y las embajadas del sudeste asiático, que nosotros quisimos acercar también hacia Pop. Y la verdad que han sido muy buenas experiencias con ellos. Hemos organizado festivales de cine, gastronómicos, y la idea, bueno, es seguir haciéndolo y seguir creciendo, seguir acercando, más allá, bueno, de Corea, Japón y China, que siempre ha sido como los pilares de nuestra página, principalmente Corea y Japón, ¿no? China después, más adelante, fuimos incorporando, pues bueno, es muy vasto, es muy difícil de abarcar, pero recientemente ha mostrado también un gran interés, al igual que Corea y Japón, de expandir su cultura a través de lo que es el soft power, a través de lo que es su entretenimiento, ¿no? Que Corea y Japón, bueno, sobre todo Japón, después Corea, en los últimos 20 años, han mostrado un interés muy grande de mostrar su cultura a través, ¿no?, de todo lo que es su entretenimiento.
¿Sabes qué? Fíjate lo que decía Melanie, de que por ejemplo entre Kodansha y Shueisha se imitaban y se superaban mutuamente. Lo mismo pasó con Corea, con Japón, ¿no?
Sí,
que Corea le pasó, lo pasó a Japón en un momento con con una llegada.
Cuando yo era chica, lo que llegaba de Asia era el J-pop y ahora es el K-pop.
Sí, 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 es notable.
Exactamente.
Eso. Perdón, pero yo sí. me metí, pero me
está
pareció,
bien,
¿no?
Está muy bien.
Bueno, como contaba, yo también llegué a Asia a través de Japón, a través del anime y el manga. Así empecé también a escuchar J-pop, a ver series japonesas, y a través de las series japonesas, los que empezamos a principios del año, de los años 2000, empezamos a engancharnos también con las series coreanas y las series chinas, ¿no? Pero originalmente sí, todos llegamos por Japón, y después Corea como que de repente vio esto que estaba pasando. Miren, a través de Japón la gente llega a Corea, pero no, llegan a ver cosas diferentes de Corea, a la música, a las series, al cine. Entonces nos pareció que estaba empezando a surgir esto, la misma colectividad coreana acerca, hey, son los primeros que se acercan a nosotros, acá hay gente hablando de Corea.
Y son mundos muy distintos, ¿no?
Digo, son mundos parecidos, porque en realidad, pero distintos, ¿no? En la forma de encarar, todos sabemos más o menos
cuál sería
japonés.
¿Cuál sería la diferencia?
La diferencia es la forma y lo que comunican, ¿no? Desde Corea y desde Japón. Desde Japón siempre tratan de hacer un poco énfasis en lo que es cultura, incluso en sus propios mangas y el anime, ¿no? Lo que es la tradición. Y en Corea, ¿no? Ellos se fueron más a la modernidad, tenían que salir de esa imagen de país de posguerra, de hambre, de pobreza, y bueno, tenían que mostrar todo lo que era el crecimiento a nivel tecnológico, a nivel todo lo que fue el crecimiento en todo lo que es el entretenimiento, ¿no? Todo lo que es modernidad principalmente. Entonces el enfoque fue completamente diferente, por eso llegaba el K-pop con esos super videos, con luces, con super vestuario, el maquillaje moderno, los edificios, la ciudad de fondo. Lo mismo sucedía con las series. Las series mostraban la hermosa ciudad de Seúl, moderna, con esa gente llena, rica, que vivía la vida en la ciudad. Era completamente diferente a lo que estaba mostrando Japón.
Bueno,
y creo que esa fue lo que pegó fuerte en Occidente, ¿no?
Bueno,
algo más cercano.
Sigamos en después de una pausita.
Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen, diplomatura en sistema de producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Mejorar un negocio es acortar el tiempo entre el pedido y el cobro.
Bueno, volvemos ya casi promediando el programa. Estábamos charlando con Micaela Farías, ella es una de las fundadoras de Asia Pop, y justo nos estaba contando cómo Corea encaró esto de una manera muy distinta a la de Japón. Debo decir que yo del fenómeno coreano sé muy, muy poquito, así que voy a aprovechar para consultarle sobre esto, sobre algo que se estuvo escuchando mucho esta semana, algo que se llama Coca, que claramente no es mi vecina Coca, vamos a ver quién
la
es.
Coca, doña Coca.
No, claramente no es eso, así que si nos puedes contar qué es esto de lo que se estuvo hablando esta semana, Coca, y algo más sobre el modelo Hallyu y la diferencia en cuanto a lo que tiene que ver con la respuesta de Japón.
Bueno, junto con este fenómeno de expansión, lo que primero llegó a Asia, ¿no? Lo de Corea, todo lo que producía Corea llegó primero a Asia, y en China a la ola coreana la empezaron a llamar Hanryu, Hallyu, y entonces Corea se dio cuenta de esto que estaba pasando, y que a su vez también estaba llegando a sudeste asiático, y desde el mismo gobierno decían promover esta ola coreana, ¿no? Entonces se empiezan a generar agencias. En esas agencias, una de esas es COCA, creada por el Ministerio de Deporte, Turismo y Cultura de Corea, con la idea de llevar a los empresarios y productores coreanos, conectarlos con productores y empresarios y emprendedores de otros países para producir contenido coreano que llegue a otras partes del mundo. Entonces, este tipo de agencias lo que hace es promover la cultura coreana a través de gente que trabaja en el país donde ellos ponen la agencia, y de esta manera seguir expandiendo la cultura, ¿no? Y el entretenimiento de Corea.
Bien.
Maravilloso, maravilloso.
Para aprender a hacer vínculos.
Realmente tenemos mucho para aprender. Uh-huh. Tenemos que hacer mucho benchmark. Y bueno, primero disfrutando, porque estas cosas hay que disfrutarlas, ¿no es cierto? Y después hacerlas. Bueno, yo quiero, me gustaría hacer, ahora que nos tomemos lo que queda del programa para ir hablando sobre estos temas, ¿tenés algún disparador para manejarnos?
Por supuesto. Si pensamos en lo que hemos charlado hoy, podemos pensar que sin un pensamiento de clase mundial no se puede hacer benchmark de clase mundial.
Uh-huh.
Podríamos partir de ahí, pero sin benchmark de clase mundial tampoco se puede tener capacidad de clase mundial. Seguimos trabajando en función de esto. Entonces, sin capacidad de poder tener clase mundial no se puede tener relaciones win-win con Asia. Y esto pasa en todo ámbito. Tal vez las chicas lo puedan tratar desde el plano del turismo, de las industrias culturales en general, desde lo que pasa en la industria musical, que es una industria cultural. Yo lo pienso desde lo que más conozco, que es la industria del manga. Y cómo tenemos algunas falencias acá, que las charlamos hace un ratito, por no mirar al costado, que algunos otros países no asiáticos se han podido ver. Por ejemplo, me acuerdo de un editor español que una vez me comentó, frente a un desafío que les propuso de una nueva metodología de publicación, una editorial japonesa, hacer algo a lo que no estaban acostumbrados, algo que no sabían si les iba a traer un beneficio económico, algo que una editorial argentina de principio había dicho, no, yo esto no lo hago. Y el editor español, cuando le trajeron esa propuesta, dijo, yo lo voy a hacer, ¿sabes por qué? Porque es un win-win. Y fue efectivamente un win-win. No vamos a hablar mucho del proyecto puntual, porque todavía se está trabajando, pero ese arriesgarse y dar un pasito que vieron que editores japoneses ya lo habían hecho y que funcionaba ya, le terminó trayendo un beneficio a Europa. Beneficio que en Argentina todavía no tenemos. Mm. Que tiene que ver con cuestiones de nuevas técnicas de publicación. Tal vez eso, que yo lo veo desde el plano del manga, que es justamente mi área de expertise, se aplique a otras industrias culturales que las chicas nos pueden contar. La que quiera.
A mí me gustaría agregar una cosita que venía pensando en base a cosas que ya hemos hablado aquí en el programa, mediante café y también Mika, que lo ha mencionado recién, en relación a la presencia de esta agencia COCA, ¿no? Y siempre hemos hablado de que aspectos, por ejemplo, como el Kaizen, son aspectos híbridos, ¿no? Son aspectos que conforman, o sea, que tienen un espíritu japonés, pero que han aprendido de Occidente para fusionarse y sacar ese win-win, ¿no? Cuando hablaba también en diferentes oportunidades, Melanie, hablando de las industrias, ¿no? Las industrias también son una combinación de algo aprendido de Occidente con un aspecto asiático, un aspecto japonés, puntualmente en las industrias japonesas, ¿no? Y yo venía pensando en esto, en el caso coreano, hace muy poquito justamente tuve la oportunidad de hacer una entrevista a uno de los directivos de COCA y él fue muy claro cuando me expresó lo que es el producto coreano que se ofrece a través de esta agencia. Y no tuvo ningún reparo y ningún problema en decir es un producto híbrido. Ellos entienden que la música que hoy en día escucha, ¿no?, toda la generación joven, o por ahí no tan joven, porque me incluyo, yo también he conocido el K-pop, es un producto que está basado en un sistema, en una forma de entender el negocio muy coreana, pero que ha tomado un montón de elementos y estilos que no han nacido de Corea, sino que Corea, a partir de su historia, le ha permitido la entrada, ¿no? Distintos estilos de música, distintos estilos de coreografías, Entonces hay un montón de personas que globalmente colaboran en la concreción o en la posibilidad de que surja ese tipo de producto. Se lo conoce como un producto, es un producto de cultura y no tienen problemas en venderlo como algo híbrido.
Maravilloso.
Entonces,
Sí. Cerrá la idea y vamos a una pausa.
Sí, no, simplemente eso es empezar a encontrar que no siempre pensando en Asia tenemos que tender a Asia es lo tradicional, sino justamente esta idea del benchmarking es tender a entender ese producto, ¿no? Entender que es una combinación de varios aspectos.
Maravilloso, gracias.
Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen, diplomatura en sistema de producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bueno, básicamente, ¿no? Nosotros, este programa tiene el propósito de pasar un buen rato, despertar conciencia, pero también tenemos que tener una cierta severidad y cierto espíritu crítico de lo que nos falta, porque eso también es el propósito de Clave Japón. El argentino está muy dormido, está muy encerrado en sí mismo, creo que está aprendiendo de a poquito. El argentino tradicionalmente es muy arrogante. Este fin de semana salieron varios artículos sobre esto, sobre lo que era el argentino que tiraba manteca al techo y que viajaba con la vaca a Europa y que decían, había un dicho en francés, es más rico que un argentino. Eso todavía lo tenemos en algunos lugarcitos de la cabeza, el granero del mundo, etcétera, etcétera. Y nos tenemos que tirar eso a la basura. No nos sirve esa arrogancia. Esa sencillez que tienen los asiáticos ya naturalmente la tenemos que aprender a adoptar nosotros, ¿no? Esto no va solamente para lo que es el manga, el anime o el K-pop o el J-pop. Esto va para todo, va para los autos, va para importar, va para exportar. En fin, bueno, eso quería decir. Pau.
Perdón, me cambié, estaba en mute. No, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros obviamente lo trabajamos mucho desde la parte de cultura, de industria cultural. Por eso me gusta remarcar mucho la palabra paciencia, sobre todo, bueno, que en esta oportunidad me invitaron a hablar desde la parte del turismo, desde el emprendimiento de Vía Hacia Tuyo. Estoy aprendiendo todos los días mucho de lo que sucede en ese marco, pero lo que me doy cuenta es que con esa paciencia y ese aprendizaje a un lado y el otro, siempre hay un buen puerto del otro lado, hay un aprendizaje. Entonces quizás yo, por ejemplo, por el tipo de producto que armo, no puedo estandarizarlo pensándolo en cómo estandariza Toyota sus productos, pero tengo que encontrar otra manera, ¿no? Quizás mi estandarización no es la que la aplica Toyota, y ahí está la clave, es entender de toda esa filosofía asiática, de toda esa posibilidad de Kaizen, cuál es el que se aplica a mí, cuál es el que se aplica, sí, a lo que yo hago, qué es lo que sirve, ¿no? Y qué le sirve mutuamente para que tengamos este win-win.
De hecho, lo tuyo, Pau, o por ejemplo también para Mika, la organización de un evento, es una cosa es la producción constante de un producto que es repetitivo de una forma absolutamente repetitiva, y otra cosa es un proyecto. Pero eso también pasa. Toyota tiene proyectos. Cuando hace un desarrollo nuevo, eso es un proyecto, que no es repetitivo, es único. Así que sí, por supuesto. Pero de todo esto que vos contás, de la paciencia, del respeto, de la relación cercana, de la construcción de esta relación cercana, forma parte de una técnica fundamental en el sistema de producción Toyota que se llama Hoshin Kanri, que algún día nos vamos a poner a hablar un poquito más en detalle de esto, y de uno de los aspectos del Hoshin Kanri, que es el Nemawashi, que es la construcción de consenso. Así que todo esto te sirve, tu, tu trabajo de generar un tour, por ejemplo, puntual, es un proyecto, y todo lo haces con Nema Oasi. Por más que no le pongas ese nombre, por más que los coreanos o que los chinos no le digan Nema Oasi, es Nema Oasi.
Y también aplica a proyectos como el que tuvieron desde Seapop para, por ejemplo, AnimeCon, que si querés, Miki, contarnos al respecto el trabajo que hicieron allí.
A ver.
En AnimeCon llevamos, ellos se dedican principalmente a todo lo que es el anime y querían incorporar contenido cultural asiático. Entonces nos convocan para que llevemos al anfiteatro y armar una feria. Entonces nosotros tuvimos que coordinar con todas las colectividades y cada uno mandó un representante para poder mostrar un poco de lo que es la danza, tanto tradicional como moderna, dar algunos talleres y también tener la feria. La idea era nosotros, a través de la forma que tenemos de trabajar con los eventos, llevarlo, incorporarlo a otro evento completamente diferente, una convención grande, masiva, en donde va un público que probablemente solo esté interesado en manga y anime, y teníamos que tratar de mostrarle, preparar, digerir también el contenido para ese público que estaba conociendo por primera vez Corea, China, Indonesia, aún mucho más raro, India, animarse a probar la gastronomía. Entonces, bueno, fue un proceso de analizarlo, desarmarlo, pensar en el público, volver a armarlo, lleva su tiempo, su trabajo, conversar también con los mismos talleristas o con los chefs para que podamos adaptar esto al público que lo va a ver, que va a estar ahí presente, que es completamente diferente al que habitualmente ellos tienen.
Yo hay que hacer una pregunta a Melanie. ¿Te acordás? Y a Pau y a Mika, si quieren aportar. El tema del fútbol.
Sí.
Que quedó, viste que el programa anterior habíamos hablado con un periodista de fútbol que nos contó sobre todo el tema de cómo funciona el fútbol en Japón. Hay un personaje importante que de manga, ¿no es cierto?, que es futbolero, y se han desarrollado también mangas argentinos con estética japonesa, ¿no?
Exactamente. Acá sí tenemos un win-win y un ida y vuelta entre Argentina y Japón, donde nos interpelamos mutuamente, porque uno de los las demografías, como se las llama, de los géneros de manga en Japón, se llama Spokon, dedicado a los deportes, y el emblema de ese manga, de ese estilo de manga, se llama Captain Tsubasa, que es un manga de los años 80, terminó hace poco, fue muy extenso. Y el autor, que lo que planteó ahí fue la historia de un niño que soñaba con convertirse en jugador profesional y ganar un mundial, parte de que él se enamora del fútbol gracias a Argentina. Él ve el primer mundial que nosotros ganamos y dice, quiero hacer una historia de fútbol, que después termina retroalimentando a la cultura, primero, japonesa, porque muchos chicos a través de esa historia dijeron, quiero jugar al fútbol, cómo se interpela de esa manera. Y eso después, cuando le va bien en Japón, vuelve a Argentina en forma de anime en los años 90 y se vuelve un boom acá, porque tiene las dos cosas que más le pueden interesar a un nene o una niña en los años 90. Dibujitos, como lo llamábamos en ese momento, si los pensamos desde infancias, y fútbol. Y eso fue alimentando una generación de chicos que se interesaron tanto por el deporte como por hacer manga. Y así llegamos a tiempo presente, más allá de que en Japón se dio lo mismo con historias como, por ejemplo, Blue Lock, que cuenta el fútbol desde otro punto de vista mucho más oscuro. Pero acá en Argentina, haber tenido mangas como ese hizo que, por ejemplo, junto con lo que fue la llegada de Dragon Ball, se inspiraran a autores como, por ejemplo, Lea Caballero, que es un ilustrador muy importante, considerado el mangaka argentino, que hoy en día está trabajando con Planeta, junto con un guionista también muy importante, para hacer un manga que se llama Pulga, que es la historia de Messi. Están creando ellos dos en conjunto y ahora van a tener un segundo tomo de Pulga. Y estamos produciendo manga en Argentina, combinando las dos cosas, combinando el estilo, las reglas, la sensibilidad del manga con nuestra propia idiosincrasia, lo cual es único. Por más que ha habido intentos de hacer manga, pero a nivel mainstream, con una editorial como Planeta y publicado en Argentina, es el primer gran fenómeno que tenemos a nivel nacional.
Qué interesante. Esto habla de un lindo camino que está adoptando la Argentina. Bueno, ¿alguna idea para terminar? ¿Una idea más? Pau, Mika.
Y
Bueno, primero lo que dice de lo que contó Melanie, todavía falta un largo camino por recorrer en lo que tiene que ver con el tema producción, sobre todo si yo hablo un poco también, ya que ellas hablan más de Japón, voy a hablar un poquito de Corea, que también tomó, ¿no?
Mucha Ojo que de Japón, nos tenemos todo. Que ir, ¿eh? Nos tenemos
sí,
que
sí,
ir.
Sí, es un cierre nomás. Que esperamos que a partir de la llegada de agencias como Coca, un poquito sea, esto funcione, ¿no? Esto de aprender, este aprendizaje, ¿no? El encuentro, el evento de inauguración fue muy interesante ver a los productores argentinos junto con los directores coreanos y bueno, sería interesante en el futuro que esto sirva también, ¿no? Para generar este intercambio.
Ellos están dando la oportunidad, hay que saber aprovecharla.
Maravilloso. Bueno, clave Japón, método y cultura para la generación de riqueza. Nos vemos el lunes próximo para que hagas crecer tus negocios junto con los y las mejores. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Clave Japón, con la conducción de Pepe Kokubu. Nos reencontramos el próximo lunes de 20 a 21 por Radio Cultura.